transporte, sigo pendiente.
Llegaron los mejores precios a La Comer, fresco y en línea, porque te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra en todos los vinos tintos, blancos y rosados. Así es, 250 por cada 1,000 pesos de compra en todos los vinos tintos, blancos y rosados. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Excepto Casa Madero, evite el exceso. Hasta octubre 2.
Septiembre no es el mes en el que más tiembla en México. De hecho, sería diciembre, con 12 terremotos en los últimos 122 años.
La única creencia válida es estar prevenido. Si es información, es W.
¿Cómo luce el futuro económico de México? Editorial Ariel presenta México en el precipicio. Un análisis claro y bien documentado de Macario Schettino para entender la realidad de nuestro país.
Disponible en ebook y librerías.
La última jornada del torneo regular nos trae un partidazo en Cadena W. La máquina buscará asegurar un lugar en el repechaje, mientras que la cadeneta intentará cerrar la campaña con una victoria. Cruz Azul contra Chivas.
Cruz Azul contra Chivas.
Sábado 1 de octubre, 9 de la noche, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander, ganas más, porque te regresa Cashback, baby.
Saber. Hoy 101 días del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas. Tenemos en la línea al padre Javier El Pato Ávila. Padre, qué gusto saludarle, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Se supone que el hombre que los mató, pues estaba por ahí, todo el mundo lo conocía y estaba relativamente fácil de detener.
La estrategia no está funcionando y lo ha dicho, nada más se les molesta en algunos niveles de gobierno, que no está funcionando las estrategias de seguridad, no están funcionando las políticas de seguridad.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
En el aniversario Soriana, six pack barrilito en lata o botella, 355 mililitros de 67.90 a 40 pesos con 50 puntos cada uno. Y Chivas Regal 12 años, 750 mililitros de 803 a 2 por 1,000 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13, evita el exceso, aplica restricciones.
Este otoño, crea el hogar que siempre soñaste con la gran venta especial Falling in Fashion Sears. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, tecnología, entretenimiento, deportes y electrónica. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Si te acuestas en la cama y te jeteas sin pijama, dormí. Tabla.
Hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Además, hasta 20% de descuento adicional y 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos solo hasta el lunes.
En el aniversario Soriana, tequila reposado Jimador 950 mililitros o Gran Centenario 700 mililitros de 325 a 200 pesos cada uno. Y ron blanco Bacardí 980 mililitros de 295 a 200 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13, evita el exceso, aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
En un Estado de Derecho, la Fiscalía, como ente autónomo, no puede tener más consideraciones que las consideraciones judiciales, probatorias y lograr condenas.
Yo no soy autoridad para señalar si son responsables o no. Hay que trabajar por este gran país, hay que atender la responsabilidad que nos atañe a cada uno de nosotros.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la ley de los usos horarios en los Estados Unidos mexicanos.
8:04, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es viernes 30 de septiembre del 2022. ¡Apa mañanita, mi querido Javier Risco! ¡Buen día!
¡Buen día, mi querida Gaby! Sí, llegamos a las 8 de la mañana. Gracias por estar con nosotros en este viernes, y bueno, si usted apenas va abriendo el ojito, pues mucho de qué informarse, y si nos acompaña desde las 6 de las 7, pues seguramente ya está actualizado con la información sobre la mayor filtración en la historia de este país de información confidencial de la Secretaría de la Defensa Nacional, mi querida Gaby. 6 millones de documentos, por lo menos es lo que calculaba Alberto Escoz, especialista en temas justamente de seguridad cibernética, los que se dieron a conocer y los que han salido en los últimos días. Con esa información hemos estado, por supuesto, también con el GIEI. ¿Qué te digo, mi querida Gaby? Mucho, muy agitado este viernes. Y antes de eso, saludo a toda la República. Gracias a la gente de Guadalajara, a la gente de Monterrey, a la gente que nos escucha por allá, por Tijuana, también en Los Cabos, varios mensajes. Un abrazo a la gente de Saltillo, por supuesto, de Torreón. Gracias a la gente de Chihuahua, Sonora. Me fui muy al norte. Bueno, ahora vámonos para acá. También a la gente de Oaxaca, de Guerrero, también de Morelos. Diría mi querida Gaby, de Morena. No seas así. No seas así, mi querida Gaby. Ayer quedábamos sí, que el presidente municipal fue detenido. El presidente municipal de Morena. Bueno, sí. Y de Morelos. Entonces, sí, también. Así que, bueno. Pues saludos a todos ellos y también, por supuesto, a la gente del Estado de México y a las 16 alcaldías, a los que nos escriben con el reporte del tráfico. De verdad, no saben cuánto nos sirve para ir también dándole luz a mi querido Víctor Sandoval. Así que, @silascosasw, @WRadioMéxico, vía telefónica también en el 55-5166-8900 y en el 807-18-1414.
Oye, escribe Ismael Martínez aquí en Twitter, ¿no? Y dice, como por qué parece que van jugando carreritas. A mi Geo le dieron 20 segundos, al maestro Quintana 3 segundos. Apenas se han dado tiempo de saludarnos y no tuvimos el muy de cada viernes. Oye, Ismael sí. Martínez, me no, aventé muy, pero muy, un sí. muy pero sí. muy enorme y maravilloso. Es más, con una energía me salió el muy, pero muy. Es más, los invité a todos. Es más, aplaudimos porque es viernes de quincena. Bueno, ya hasta pedimos chilaquiles, mano. O sea, ¿qué te puedo decir? Ha sido un viernes completito, mi querido Ismael. Lo pasé. Yo creo que el que llegó tarde fue Ismael Martínez, ¿no? Pero bueno, se vale también y haber llegado tarde.
No sé
tarde
si lo sepan, lo hemos dicho varias veces, pero tanto Gaby como yo, sé que les va a doler y sé que esto va a armar una grieta en nuestro radioescuchas, pero somos de chilaquiles rojos.
Sí, sin duda. Chilaquiles
somos
rojo.
De chilaquiles rojos.
Sí, sin
nosotros
duda.
Somos, Gaby sí, y yo sí, somos sí. chilaquiles rojos. Sí,
es que duda. Los verdes son mejor.
No, chilaquiles rojos. Y los que hacen, la señora que se pone los viernes aquí afuera son de la radio, cosa. Son buenísimos. No, por eso no, es viernes ya. de chilaquil.
Entonces, no. De hecho, ya le invitamos a Enrique Olvera para que venga y le pregunte. O sea, porque sí, son una cosa.
Entonces creo que el que llegó tarde es mi querido Ismael, pero se vale porque al final es viernes. Y sí, vaya cantidad de información que hemos tenido esta mañanita, mi querido Javier Risco, y buenas voces. La verdad es que si se perdieron, bueno, por un lado tuvimos a Carlos Beristain, integrante del grupo independiente de... ¿cómo es?
Interdisciplinario, expertos independientes.
Es que siempre se me olvida lo que significa el GIEI. Pero bueno, hablando del tema Ayotzinapa, de lo que sucedió el día de ayer, la verdad es que una muy buena conversación también, ahora sí que con una de las voces más importantes y quienes más conocen lo que ha sucedido en torno al caso Ayotzinapa. Y bueno, creo que el presidente de la República ya se está refiriendo también al tema Ayotzinapa. Ya saben que vamos ahí bien coordinaditos.
El 1-2.
La mañanera y nosotros. Pero sobre todo Javier Risco, también el presidente se ha referido y ahora sí que ha echado un largo choro de esto que sucedió el día de ayer, lo que da a conocer Carlos Loret en Latinus de esta gran hackeada al servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional, Javier.
Lo más relevante, que es con lo que empieza justamente la conferencia matutina, es que dice que todo lo que se filtró el día de ayer en el espacio de Loret en Latinus es cierto. Y con esto empezó. De hecho, vamos a escuchar lo que dijo y la manera en la que comenzaba justamente la conferencia de prensa esta mañana sobre la filtración de millones de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional y, específicamente, su estado de salud. Vamos a escucharlo.
Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo, ¿no?, de información mediante estos mecanismos modernos, extraen archivos, pues es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo, ¿no?, de la cibernética. Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, en Chile. Por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México. Acerca de la información que no es nacional, que no es nacional y que utilizan a Loret para eso, pero que la información, quien lleva a cabo la extracción de la información, debe ser pues una agencia o un grupo.
Lo que dijo el presidente, Gaby, sobre esto, sobre que es cierto lo publicado y también sobre el estado de salud. Le ha dedicado mucho, mucho tiempo también a explicar el qué está tomando, el qué le recomendaron los médicos y también de, lo dijo desde sus palabras, estuve a punto de tener un infarto.
Así es. Ahorita les ponemos más audios, pero nos vamos rapidísimamente a Brasil. Está con nosotros Patricio de la Barra, es periodista ya. Ahora sí, este domingo, elecciones en Brasil. Patricio, pues ¿cómo pinta el escenario? Cuéntanos, buen día.
Muy buen día, Gaby, Gabriel, Javier, es un placer conversar con ustedes. Sí, la verdad es que acá está muy, muy caldeado el ambiente. Ayer se realizó el último debate televisivo con la presencia de los 12 candidatos que encabezan las encuestas, Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente que aglutina las fuerzas de izquierda, y Jair Bolsonaro, que es un hombre conservador y que está apoyado por todas las fuerzas de derecha de acá de este país. El debate fue caldeado, hubo acusaciones mutuas de corrupción, incluso hasta de participación de Luis Ignacio Lula da Silva en el asesinato de Celso Daniel, que era un tesorero del Partido de los Trabajadores, y una serie de otras cosas que lamentablemente bajaron o rebajaron el nivel de la discusión. No hubo grandes propuestas. Jair Bolsonaro propone continuar con el modelo económico, Lula da Silva propone más Estado, es decir, incluso volver atrás en algunas privatizaciones que estaba haciendo el gobierno y acabar con el modelo liberal que estaba llevando a cabo Paulo Guedes, el ministro de Economía. También estuvieron ahí presentes Ciro Gómez, que es el hombre que es la tercera fuerza dentro de los candidatos, por lo menos en las encuestas, y Simone Tebet. Todos fueron bastante incisivos contra el presidente Jair Bolsonaro. El único que salió un poco en su defensa fue un padre de Calmon, que es el candidato del PDT, un partido que tenía como candidato a Roberto Jefferson, pero fue impugnado, de manera que este padre está ahí ejerciendo por lo menos el papel dentro del debate que se realizó ayer por última vez y tal vez pudo servir para, no sé, sensibilizar a la población y también ver si los indecisos, que son en torno de 10 a 15%, ya definen su voto para el domingo cuando se realice este pleito electoral acá en Brasil, Javier y Gaby.
Uf, qué cosa.
Gracias,
¿eh?
Gracias, sí. Patricio. Oye, a ver, leo por acá varias crónicas y dice, sí, en un debate de final tenso y repleto de ataques. ¿Por qué al final? Cuéntanos un poco este último final, debate. Al final, digamos, el último sprint, los últimos 100 metros de esta carrera, ¿qué tanto se dijeron al final, Patricio?
Claro, bueno, la verdad es que hubo ataques, como te decía, bastante incisivos. Por ejemplo, Jair Bolsonaro en un determinado momento dice que el régimen del Partido de los Trabajadores era un régimen en que reinó la cleptocracia, es decir, un robo así desencadenado y que terminó justamente con dos procesos grandes, que era el Mensalón 1 y el otro, que es el proceso de la Petrobras, donde fueron detenidos y devueltos por personas, algunas de las personas involucradas, 6,000 millones de reales. Es decir, el robo fue, dice que el desvío de la Petrobras fue de 920 mil millones de reales, lo que significa más de 20 mil millones de dólares al cambio actual. Y bueno, Lula da Silva fue acusado incluso por Ciro Gómez también de haber cometido una serie de errores y de haberse vinculado con personas de buena índole, que le acabó costando justamente una prisión. Él también reclama de la forma como fue sacado Lula da Silva por uno de los ministros que creó una filigrama jurídica para sacar a Lula da Silva de la cárcel y colocarlo en carrera. Es decir, sería el único hombre, según ellos, capaz de enfrentar a Jair Bolsonaro. Y en estos momentos hay una polarización de fuerza muy grave, muy fuerte, y que se va a reflejar seguramente el día 2, cuando se vote el día domingo, y en una eventual segunda vuelta ya con esos dos candidatos el día 30 de ese mismo mes, ¿no?
Claro. Y rápidamente, Patricio, porque sé que te tienes que ir nada más, cuéntanos un poquito este fin de semana. Si las elecciones son el domingo, nada más, ¿cómo funciona tantito?
Sí. Y los resultados,
¿cómo,
¿no?
¿Cómo si se dan? ¿Cómo funciona el proceso electoral?
Claro, el proceso electoral es lo siguiente: son 156 millones y 600 mil personas las que están aptas, wow, para votar. 34 millones y 600 mil de ellas están acá en San Pablo, en el estado de San Pablo. Uh-huh. Ayer estuvimos en el Tribunal Regional Electoral y está todo corriendo muy bien. Ya se distribuyeron las 5.500 urnas para San Pablo, para el estado de San Pablo y también para todo el país. Las urnas electrónicas, según reclamaba Jair Bolsonaro, incluso uno de los reclamos que hacía, es que no tienen constancia en papel, es decir, en el caso que no funcionen o te creen algún problema o que haya una intervención de algún tipo de hacker, no va a haber posibilidad de que tú hagas un recuento de los votos, y eso es algo medio grave, pero de todas maneras los 25 miembros de los países que están en estos momentos siendo veedores de esta elección, además de los miembros de la OEA, dice que las urnas funcionan correctamente. Hoy hay una nueva reunión con ellos en un hotel para mostrarles cómo funcionaría esta urna electrónica. Ahora, el voto de los jóvenes es un voto nuevo. En los jóvenes creció el 39% entre 16 y 17 años, que no son obligados a votar, pero sí que van a participar. Y después los mayores de 70, que tampoco son obligatorios, también van a participar. Son 14 millones y 600 mil personas que estarán ahí votando por uno u otro candidato. La elección es el día 2, las dos primeras mayorías pasan una segunda vuelta el día 30, y ahí, bueno, vamos a decidir, porque hay otros candidatos también, hay candidatos a gobernadores de estado, candidatos a,
oye,
se renueva la Cámara,
perdón,
de Diputados,
¿sí? Y rebotó lo de Neymar, porque hoy hablábamos de eso a las 6 de la mañana. Este
sí,
TikTok
sí,
de Neymar diciendo voten por Bolsonaro, ¿rebotó en Brasil?
Sí, claro, por supuesto. Es decir, bueno, tú sabes que Neymar es una de las figuras más emblemáticas de la selección que participa del Mundial de Qatar. Es un chico que está en estos momentos en Francia y, bueno, mandó desde allá un par de videos. Ya había enviado otro sugiriendo que votasen por Bolsonaro. Incluso Bolsonaro fue convidado al instituto que él mantiene en Santos y fue bien recibido, muy bien recibido por mucha gente. Y ahora parece que tiene una amistad muy, muy fuerte. Y curiosamente, el técnico de la selección brasileña, Tite, está por Lula da Silva. Entonces, no sé cómo se van a entender.
A la banca se me hace que va Neymar ahora en Qatar. Bueno, vamos a ver, vamos a ver.
No. Oye, pues interesantísimo, la verdad. Y además el tamaño, lo que significa Brasil. Y bueno, sí, si nos lo permites, pues echamos un telefonazo el lunes a ver qué tal les va este fin de semana. Que lo vas a tener muy descansado, Patricio Pinto, para que no tengas trabajo, ¿verdad?
Parece. Lo que me está sobrando en estos momentos es trabajo, realmente.
Bueno.
Así que nos mantenemos informados en comunicación ahí para contarle todos los detalles de este magno evento que es muy significativo tanto para Brasil como para América Latina en general.
Sin lugar a dudas, por eso también nuestro interés. Gracias, querido Patricio, te mandamos un abrazote.
Un fuerte abrazo, que esté muy bien.
Muchísimas gracias, Patricio de la Barra, periodista extraordinario, periodista en Brasil.
Sí,
y bueno, pues se viene esta macroelección, ¿no? Más de 156 millones de electores. Y bueno, pues ya nos decías, de la primera vuelta pasan, insisto, a la segunda vuelta, porque seguramente va a estar
reñido. Y Bolsonaro no ha de estar viendo el asunto muy bien.
No, para que echar a andar a Neymar.
Y lleva varias semanas diciendo, oiga, no es por... No, no quiero decir... Pero va a haber fraude. Oiga, presidente, no puede decir...
Va a haber fraude.
Va a haber fraude.
Va a haber fraude. ¿Qué va parte no entiende? Oye, va a haber fraude, ¿no?
Así que en esas anda.
Así es. Bueno, pues así las cosas esta mañanita y rápidamente, ahora sí que sí. El presidente también se refirió ya a Ayotzinapa.
Ah, sí, a lo del GIEI, ¿verdad?
A lo del GIEI. Recuerden que hoy estuvimos tempranito hablando con Carlos Beristain, como ya les decíamos, uno de los integrantes, uno de los principales que ha estado ahí con este grupo de expertos que ha trabajado con el tema Ayotzinapa desde hace un buen rato. Y bueno, pues se refirió el presidente a varias cosas. Se refirió al ejército y se refirió al informe. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Venga.
Es un asunto que además de doloroso por la desaparición de los jóvenes, pues está muy vinculado a intereses al interior del gobierno y afuera del gobierno. Participaron, pues no solo fue el crimen organizado, como se le llama, autoridades locales, autoridades federales, sí, elementos del ejército, medios de información que ayudaron a sostener la mentira de que los jóvenes habían sido quemados, todo esto que inventaron, ¿no? Entonces, claro que pues son muchos los intereses, imagínense, quienes ordenaron torturar a agentes, quienes torturaron, quienes participaron en el crimen. Había, cuando llegamos al gobierno, algo que se empezó a llamar pacto de silencio. Estaba cerrado, un hermetismo total. Entonces comenzamos a buscar la verdad, con muchos obstáculos, desde luego, por todo esto que estoy planteando. Sin embargo, siempre dijimos, vamos hacia adelante. Y en ningún caso tuve resistencia del fiscal Kertmaner, ni del presidente de la Corte.
Ahí está lo que acaba de decir el presidente después de que ayer el grupo interdisciplinario de expertos independientes presentaran el informe. Después de que el propio subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, diera un avance muy importante sobre el caso Ayotzinapa, sobre el señalamiento directo a distintos elementos del ejército, incluido un general por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, 6 específicamente asesinados por el ejército, es lo que planteaba esta comisión. También, por supuesto, Gaby, la figura del fiscal Gertz Manero. De eso nos hablaba también Carlos Beristain y lo subrayaba muy bien Olivia Cerón, extraordinaria periodista que ha dado seguimiento al caso Ayotzinapa, sobre la manera en la que ha bloqueado, por lo menos en los hechos, al debilitar la unidad especial del caso Ayotzinapa. Hoy, en este momento, esta unidad especial del caso Ayotzinapa, hay que decirlo, el caso más emblemático de, buscar la justicia y la verdad de estos 43 estudiantes, no cuenta con un fiscal. Omar Gómez Trejo hoy termina justamente su labor y prácticamente se tiene sin cabeza esta unidad especial. Nos lo adelantaba también el periodista Pablo Ferri, el hecho de que se ha quedado prácticamente sin dientes y sin manos esta unidad especial porque han sido retirados los 13 policías ministeriales que se encargaban de seguir la investigación, de ir a los lugares justamente para revisar los documentos y ver cómo iba. Entonces hay una preocupación legítima por parte del GIEI y dice Carlos Beristain, nos quedan días o vienen días de definiciones muy importantes. Ellos han pedido un mes más, Gaby.
Así es.
Un mes más para revisar lo que
vamos a ver si sucede. Si sucede esa prórroga. Pero bueno, queremos cerrar la semana con una reflexión del doctor Claudio Lomnitz. Hemos platicado en muchas ocasiones con él aquí en estos micrófonos. Realmente, además, siempre es un placer platicar con Claudio Lomnitz. Pero una reflexión, Javier, que también un poco como meterle tantita serenidad, digamos, al momento que estamos viviendo, si acaso eso es posible. No, Claudio Lomnitz, que es antropólogo social, historiador, ensayista, miembro del Colegio Nacional, pero frente darnos tantito, Javier, ¿no?
Sí, ¿cuánta falta nos hace tratar de digerir la cantidad de información que tenemos esta semana? Esta semana hemos tenido, por supuesto, el caso Ayotzinapa, hemos tenido la voz de los padres y vaya, el detenernos tal vez en conceptos tan amplios que a veces se difuminan como verdad y justicia, Gaby.
Sí, así es.
¿Qué tan cerca estamos de ellos? Y también, bueno, la propia discusión de las Fuerzas Armadas en un país
pues por lo menos que no ve salida en el caso de la violencia otra vez, temas muy recurrentes en la obra de Claudio.
Y la verdad es que este trae un libro que se llama El Tejido Social Rasgado, en donde bueno pues hay ponencias, son las ponencias que se han ido ahí, las han podido recoger. Claudio, te saluda Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, buenos días, Javier, ¿qué tal? Encantado de conversar con ustedes.
Gracias, querido Claudio. Pues un poco, o sea, estaba leyendo tu libro, El Tejido Social Rasgado, hemos platicado tanto contigo en muchos otros momentos, y un poco, pues queríamos compartir contigo, que nos compartieras más bien una reflexión del momento que estamos viviendo en México, Claudio, cuando pensamos, pues un poco esto, las Fuerzas Armadas, el crimen organizado, los movimientos sociales, las protestas sociales que estamos viendo también desde diferentes ámbitos. ¿Cómo qué fotografía estás viendo ahorita de México, Claudio?
Bueno, mil gracias por la oportunidad de pensar con ustedes y con el público, y además aprovecho un poco para agradecer en este momento el trabajo general del gremio de periodistas, porque como dices, Gaby, el momento actual es de tanta información y de tanta noticia, y la digestión de todo eso, sí, es un trabajo colectivo de todo mundo, lo tenemos que hacer juntos de alguna, sí, manera. No se puede hacer, no da para una sola cabeza, y desde luego no para la mía, ¿no? Y en ese proceso realmente el diálogo sale todo el trabajo, muchas veces muy valiente, del periodismo en México. Entonces creo que quería tal vez empezar diciendo eso, que me parece que es un trabajo que ha sido fundamental, sin el cual no se podría pensar casi nada, ¿no?, de lo que tenemos. Entonces eso en primer lugar, pero lo que a mí me ha estado pasando un poco por la cabeza a partir de estos eventos recientes y todo, es que... Y tiene mucho que ver con el libro que acaba de aparecer. Es que creo que lo que fue sucediendo en México, digamos, en las últimas, es un proceso largo, es un proceso casi como de 30 años, ¿no? Es que los gobiernos perdieron la capacidad realmente de regular los mercados informales y también los mercados ilícitos. Ese trabajo antes lo hacían las policías, y las policías fueron perdiendo capacidad de hacer la regulación, y siendo muchas de ellas, ¿verdad?, tomadas por el crimen organizado, muchas de las policías municipales, muchísimas, ¿no?, y algunas de las policías estatales en ocasión, etcétera. Entonces, la reacción de los gobiernos sucesivos de México ha sido militarizar, ¿no?, tratar de centralizar el control, porque sienten una pérdida del control local que antes ejercían esas policías, y que, ajá, se vieron realmente completamente agobiadas, ¿no?, y algunas de ellas tomadas muy violentamente, o no sé, por ejemplo, ¿qué fue ayer, antier, seis o siete, no me acuerdo bien, policías asesinados en Escalera,
Zacatecas, exacto.
¿Verdad? Sí. Y este tipo de masacres o de asesinatos de uno por uno son sintomáticos de cosas, son síntomas de que tal policía está siendo tomada por tal grupo, o estaba tomada por un grupo y ahora otro grupo quiere tomar la plaza o el espacio. Entonces, lo que significan todas esas matanzas y matacera de policías es como un síntoma del hecho de que la policía ya no la controla normalmente los gobiernos, o sea, o lo controlan gobiernos que están a su vez, digamos, ligados al crimen organizado. Entonces, meter digamos, las Fuerzas Armadas no significa una renuncia absoluta a la regulación de la economía de las economías ilícitas, pero sí significa una renuncia a hacerlo solo. Entonces, lo que pasó en Ayotzinapa, en Iguala, ¿no?, ajá, me parece un ejemplo. Es decir, claro, no es tan raro que lo que vemos región tras región, ¿verdad?, es que las Fuerzas Armadas en un momento dado, o la Policía Estatal, o cuando había Policía Federal, se alíe con un grupo en contra del otro. ¿Por qué? Porque ya no regula bien el espacio, ¿no? Entonces, como el gobierno ya no lo regula, pues lo regula una organización criminal apoyada normalmente por tal o cual, sí, o por lo menos en una paz, en algún tipo de entendido, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, los escándalos que hay ahorita en torno de lo de Ayotzinapa y lo de Iguala, me parece que sí calan un poco hondo, porque es ese caso que es emblemático, pero en realidad el problema es, bueno, ¿qué es lo que sucede en cada uno de los cuarteles que están en zonas en que hay una economía ilícita importante, como es la región esa de Iguala, ¿no?
Sí, claro. Sí, total.
Y nos hemos puesto a pensar, Claudio, te saluda Javier Risco, qué gusto escucharte.
Sí, Javier, igualmente.
Después de saber todo esto, lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas, de los chats, de los WhatsApps, de la manera en la que hablaban incluso, porque es muy importante el lenguaje, cómo se comunicaban entre corporaciones del crimen organizado, también el ejército, etcétera, te pones a pensar que en realidad lo de Ayotzinapa se hizo porque se podía hacer en aquel entonces, ¿sabes? En 2014. Porque en algún momento las autoridades, los grupos criminales dijeron, esta matanza va a pasar como han pasado 70 en el último año. O sea, como hemos asesinado a 4 familias en la última semana, como hemos matado a tantos policías en el último mes, tal, esto va a pasar y a nadie le va a importar. O sea, son 40 estudiantes en una región alejada de la Ciudad de México. Y ya, o sea, va a ser un escándalo de dos días y no va a pasar. Y va a pasar y punto. Y se hizo por eso, se hizo porque por la violencia que ya parece paisaje, pero me pongo un poco a pensar qué ha pasado en 8 años. Estamos en 2022 y creo que hemos sido testigos en los últimos 6 meses de fusilamientos, lo acabas de decir, de policías asesinados, de estudiantes también que han sido desaparecidos. Y no estoy tan seguro que hayamos aprendido una lección en 8 años o haya cambiado tanto el paisaje, Claudio.
Yo no pienso que haya cambiado mucho el paisaje, es decir, no creo que sería fácil que un grupo se aventara una como esa de desaparecer a 40 estudiantes, pues es un poco difícil de digerir para la opinión pública y para la política, ¿no? Pero sí vemos constantemente desapariciones, desplazamientos de comunidades, ¿verdad? Enteras, ¿no? Y eso sigue sucediendo y se habla bastante poco de eso. Entonces yo no pienso que haya cambiado nada, porque no pienso, o sea, sí ha cambiado cuestión como de manejo político, pero lo que pasa es que sí hay un problema de fondo, y ese problema para mí es que en México de antes, cuando era todavía todo esto pacífico, cuando era, bueno, relativamente pacífico, nunca ha sido sí, completamente todo pacífico, pero digamos, ya estoy sonando así como esos viejitos, así de que en mis tiempos todo era mejor, y sabía, ¿no? Pero digamos, cuando yo fui estudiante en los años 70, pues sí había violencia en México, desde luego, pero no este nivel, esta escala, más que, digamos, muy focalizado, ¿no? En algunas regiones del país en que había, digamos, campañas contra la guerrilla, la guerra sucia en la montaña, en Guerrero, todo esto, ¿no? Pero no era ese nivel de violencia que ha habido, al que ya desgraciadamente nos hemos habituado, ¿no? Pero lo que sí en esa época supuestamente dorada, de los años 60, 70 y todo eso, los gobiernos de México básicamente no estaban invirtiendo en policía ni tampoco en el aparato de justicia. Entonces, la policía básicamente se financiaba a partir de la extorsión y había un control, eso sí, político sobre la policía. Pero la policía se financiaba por extorsión y el gobierno no pagaba nada. O sea, no metía dinero al sistema de justicia, sino que el sistema de justicia, la policía, los ministerios públicos y todos medios se autofinanciaban a partir de la extorsión en torno a la ley, ¿no? Y a las infracciones a la ley. Entonces, estamos todavía pagando ese, claro, ese costo, porque en el fondo no se ha podido constituir un sistema policial y un sistema judicial que sea capaz de procesar la economía que tenemos, que incluyen economías ilícitas muy grandes, ¿no?
Claro, Qué cosa, ¿eh? La verdad es que, y estaba revisando, lo pueden conseguir ustedes en la página del Colegio Nacional, esta interpretación del tejido social rasgado de Claudio Lomnitz, y bueno, cualquier cantidad de otros libros. Yo ya te lo he dicho en varias ocasiones que uno de mis regalos favoritos es dar tu libro que se llama La Nación Desdibujada, México en tres ensayos, Claudio, que me parece francamente extraordinario. Y a veces, en fin, escucharte es un poco como decir todo lo que finalmente no ha pasado, ¿no? Digamos, y por lo tanto sigue sucediendo. Y es doloroso, acuerdo, pero hay que ponerlo ahí, ¿no?
Hay que ponerlo, porque sabes que lo que pasa es que para poder, por ejemplo, para poder tomar una decisión grande, como por ejemplo vamos a invertir en serio en el sistema judicial, eso tiene que ser conversado a nivel nacional, es una discusión pública, porque es una inversión mayúscula.
Sí, sí,
entonces no es una cosa que no cueste dinero, va a costar muchísimo dinero y mucho esfuerzo y mucho talento. Entonces eso no se puede hacer nada más por la decisión de algún burócrata.
Claro.
Entonces se necesita una discusión pública, decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Claro. ¿Por qué? Lo que a mí no me gusta de la discusión que ha habido, no solo de ahora, sino desde el principio de lo de Ayotzinapa y lo de Iguala, es que se trató mucho y se sigue tratando a veces como un caso totalmente excepcional, que en cierto nivel lo es. Pero en cierto nivel es más bien sintomático.
Así es, sí. Y yo creo que esa es la parte también y esa reflexión importante. Claudio, querido, te mandamos un fuerte abrazo. Sí, qué bueno escucharte y qué bueno cerrar la semana contigo. Sí. De verdad, que tengas un bonito fin de semana.
Les mando un abrazo, Javier, Gaby.
Muchas gracias.
Te admiramos mucho, querido Claudio. Un abrazo.
Gracias, querido Claudio.
Gracias, un abrazo.
Abrazotes. Claudio Lomnitz, antropólogo social, historiador, ensayista, miembro del Colegio Nacional. Y bueno, pues este texto que se llama El tejido social rasgado, que fue su discurso de ingreso precisamente al Colegio Nacional, pues ahora se está editando. Lo pueden conseguir ahí, de verdad, vale mucho, muchísimo la pena. Nosotros corremos al corte. ¡Vámonos!
Así las cosas.
Al regresar. En Así las Cosas.
Como cada viernes tendremos el análisis de los temas más destacados de la semana con Javier Tejado.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Te informo que al momento continúa la afluencia alta en las líneas 2, 3, 5, 8, 9, A y B. El intervalo entre trenes es de aproximadamente 5 minutos. Permite libre cierre de puertas y solo acciona la palanca de emergencia en caso de ser necesario. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Que los colores de otoño te inspiren para estar siempre a la moda. Ven a la gran venta especial Falling in Fashion y llena tu closet de las mejores marcas. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
En el aniversario Soriana, paquete con 4 litros de leche Alpura UHT entera o deslactosada light de 104 a 70 pesos con 150 puntos. Y six pack de yogur Lala de 57.50 a solo 40 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13, aplican restricciones.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en farmacias, ganas más, porque te regresa 3% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 6% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
La fuerza de la radio está en incluir a todas las voces. Francisco Sea.
¿Qué medio tan poderoso? Solamente necesita de la palabra de la persona que está ahí y su mente conectada a la mente de la otra persona.
Heriberto Vázquez.
La radio tiene que seguir por lo que es su naturaleza, la libre expresión de las ideas, el seguir contando con el canal abierto a que la gente se exprese.
Javier Pérez de Anda.
A través de conductores muy importantes, productores y muy profesionales, hemos logrado mantener una audiencia muy importante.
Alejandro Villalbazo.
La vivo con toda la pasión del mundo.
Asociación de Radio del Valle de México, arbm.mx.
Llegaron los mejores precios a La Comer, fresco y en línea, porque te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra en todos los vinos tintos, blancos y rosados. Así es, 250 por cada 1,000 pesos de compra en todos los vinos tintos, blancos y rosados. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Excepto Casa Madero, evita el exceso hasta octubre 2.
Habla Mario Delgado.
La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos 4 estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
¿Estudias el nivel superior y quieres conocer más sobre justicia y derechos humanos? Forma parte del Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación.
Edición virtual, que se llevará a cabo del 3 al 7 de octubre.
Talleres, conferencias y demás actividades preparadas para ti, sin costo y con constancia de participación. Para más información e inscripciones, entra a www.supremacorte.gov.mx.
¡Cupo limitado!
Suprema Corte, el poder de la justicia.
¿Sabes qué hace la CNDH?
Bien, que yo sepa.
Esta CNDH investiga y atiende violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales. El proceso inicia cuando recibimos una queja y en caso de que una autoridad federal resulte responsable, emitimos una recomendación. Un instrumento legal que busca la reparación del daño para las víctimas y sus familiares. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
Los Diablos van por los puntos y la posición en la tabla, mientras que los Gallos buscarán cerrar honradamente el torneo. Toluca contra Querétaro. Sábado 2 de octubre, 12 del día, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
En el aniversario Soriana, paquete con 4 litros de leche Alpura UHT entera o deslactosada light de 104 a 70 pesos con 150 puntos. Y six pack de yogur Lala de 57.50 a solo 40 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13, aplican restricciones.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Soy Javier Tejado. Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional.
Espectro. Con Javier Tejado en Así las cosas.
8 de la mañana con 41 minutos. Rápidamente, antes de saludar a Javier Tejado, nos llama desde Iztapalapa Filiberto Solano y su familia y dice: una felicitación para María del Carmen Villagrán. Hoy es su último día de trabajo laboral después de 29 años. Un aplauso, la verdad.
La inviten al festejo y al brindis. Oye, ¿no? Muy bien.
Muy bien. Celébrenla mucho, María del Carmen Villagrán, y espero que lo que venga sea muy bueno para ti y sobre todo lo puedas disfrutar y gozar muchísimo. Así que bueno, Así que... Es de Iztapalapa al mundo, y más bien en este lado va de Tlalpan a Iztapalapa. Gran abrazo.
Oye, pero bueno. Y a Javier Tejado nada más le quedan 22 años para el retiro, así que vamos con esa emoción, mi querido Javier.
La verdad, que como hemos los tres empezado a trabajar muy chicos con el presidente Villagrán, ya en un par de años ya nos toca nuestra tamina de jubilación.
¿Eh? Exacto.
Y ahorita dije, ya, por favor. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, Javier, auditorio, muy buenos días.
Oye, pues semanita para variar, semanita, y los dos temas que traes hoy, pues son los que hemos ahora sí que estado masticando a lo largo de todos estos días. Y si quieres, pues arranquemos con el más reciente, este hackeo a la Sedena. Hoy ya nos explicaba por ahí un especialista en hackear lo que significa esto. Pero ¿qué decir de ello? Todavía nos falta conocer un chorro, Javier, de estos documentos. Pero ¿por dónde le entras?
A ver, yo lo que empecé a decir, sí creo que es la revelación periodística, quizás la más importante de esta administración.
Sí, sin duda.
Que creo que es un golpe periodístico rotundo y hay que reconocérselo a Latinus y a Loret. Pero las implicaciones creo que son muchas. Si bien hoy el presidente minimizó el tema, yo pienso que tiene una gran relevancia. Y déjame empezar por dos temas.
Sí, claro.
Tres temas. El primer tema es su salud. Pues sí, sí ha dicho que está mal y que ha hecho chequeo, pero no sabíamos la magnitud, digamos, de las enfermedades que él tenía. Tampoco habían ordenado a usar ambulancias de las Fuerzas Armadas, helicópteros, personal trasladando. Eso nunca lo habían dicho.
Sí, no lo
Entonces
dije.
Sí creo que el tema de salud es un tema importante. El otro tema es el minuto a minuto de cuando se liberó a Ovidio Guzmán. Ese minuto a minuto deja ver una batalla férrea entre las Fuerzas Armadas y el cártel de Sinaloa, en el cual el cártel, pues ya te explicas por qué se dio la orden de rendirse a las Fuerzas Armadas.
Claro.
Pues porque iban ganando los otros.
Pues sí.
Entonces, y eso tampoco lo sabíamos. Entonces, si juntas nada más estos dos temas, te dejan ver que pues no es un gobierno tan transparente como te lo han dicho. El presidente hoy minimizó el tema, dijo yo ya lo dijo y tocó una canción de Chicoche, pero yo creo que sí te deja ver que no hay tanta transparencia en temas, digamos, de la mayor relevancia. Incluso te diría que lo que han dicho no solo no es transparente, sino es distinto. Y creo que eso es estos elementos claro. Son claves para entender que han dicho una cosa y ha sucedido otra. Y un tercero es los WhatsApp. No hemos visto los WhatsApp, pero ahí ya te los cuentan las notas periodísticas y el reportaje Latinos, que había muchos WhatsApp producto de espionaje. Entonces, esto eventualmente, ya sabemos que está espiando ahora el embajador americano, hay que ver a quién se espiaba, y desde luego si eso tenía orden judicial, me parece que no. Entonces yo lo que estamos viendo es el principio de saber muchas cosas que no se sabían de este gobierno. Y seis que son terabytes, que dijeron información.
Sí, seis.
Pues no sé cuántos documentos sea, pero pueden ser decenas de miles de documentos. Entonces es muy interesante, y también interesante que el presidente acepta, sí, nos hackearon. Y la otra duda es quién hackea. Este grupo de las guacamayas, yo la verdad no lo conocía, pero habrá que pensar si esto sí fue un hackeo o si esto fue información que sale de dentro.
Pero no, es que fíjate que hace rato que hablábamos con un experto hacker, lo que nos decía es que este grupo guacamaya ya existe de tiempo atrás, sí, y que sí es muy conocido en la comunidad de los hackers. Y que es un grupo además, digamos, transnacional, aunque sí hay mexicanos ahí metidos, y que en realidad pues lo que estaban probando era también entrar a los servidores de Chile, del ejército chileno, y se dieron cuenta que México y otros países tienen el mismo tipo de servidores, digamos, ¿no? Entonces se vuelve muy interesante.
La misma empresa que provee la seguridad.
Y también nos decía, hay un portal en donde está toda esa información, y dice, te la dan si te acreditas como periodista. Entonces, bueno, pues ahí hay un tema, porque decía hace rato el presidente también en este tratar de minimizar, decía, no, pero es que no creo que en México haya gente tan experta. No, o sea, también en México la hay, pero estamos aquí frente a algo, Javier, que tiene la dimensión de o mucho más incluso, sobre todo para nosotros, que el Wikileaks. Pues, ¿no?
No, las implicaciones de lo que de lo que se puede encontrar y de lo que ya está encontrando, sí contrastan, sobre todo porque se habían vendido como un, la verdad, como un gobierno distinto, y que eran muy cuidadosos y muy transparentes, y pues nada más con la primera raspada de ayer, pues resulta que el problema de salud es más serio, resulta que sí se utilizan aviones de la Fuerza Aérea pues, de manera exclusiva, que nos habían dicho, así que ya no usamos sus aviones, pero ya vemos que sí los utilizan. El tema de salud creo que es un tema, y ojalá se mejore, y qué bueno que tengan la mejor atención médica, pero creo que es para cualquier gobierno democrático, pues es un tema de la mayor relevancia. Y el tema de la relación, lo que pasa con el crimen organizado, pues es también muy importante. O sea, yo creo que todo esto sí es distinto a lo que sabíamos, sí, y a mí sí me preocupa. Me preocupa entrar en un hackeo a cualquier dependencia federal, a la que sea, pero también sí, todo esto pues, da revelaciones periodísticas muy importantes.
Sí, sin duda. Sin duda.
Pues ahí el tema de esta mañana, pero también no podemos dejar de ver el caso Ayotzinapa. Mi querido Javier, muchísima información en las últimas dos semanas y ayer el posicionamiento de este grupo interdisciplinario de expertos independientes. ¿Cómo ves la situación?
Pues mira, aquí lo que yo te diría es, se le echó bolas, el engrudo al gobierno. Este evento para crear la Comisión de la Verdad, para estar cerca de los familiares de Ayotzinapa, lo hizo el presidente a los dos días de ser presidente. Y ahora, ¿qué tienes? Tienes al grupo de expertos internacionales que eran muy cercanos a la 4T, pues básicamente criticando todo lo que han hecho. Tienes a los padres y los abogados de los desaparecidos de Ayotzinapa en extremos críticos de este gobierno. Y tienes a las Fuerzas Armadas y a la Fiscalía y a la Secretaría de Gobernación, todos enfrentados entre ellos. Entonces, digamos, creo que estamos más lejos que nunca de encontrar justicia.
Sí.
Y lo que tenemos es varias dependencias tratando de implantar, de contar su verdad. En el caso de los militares detenidos, pues son no están acusados de homicidio, como dice el Encina, están acusados por chats de oídas de un delincuente confeso sin más soporte. Entonces, una es la carpeta judicializada y otra distinta es el informe donde habría otros chats. Sí. Esos no han hecho públicos los aparatos celulares, y sobre todo eso no se ha judicializado. Y no se va a poder judicializar el informe de Encinas, porque esos WhatsApp que dicen tener ahí, si fueran verdaderos, porque no hay una orden judicial para haber obtenido esa información. Entonces, me parece que aquí tenemos al gobierno federal enfrentado, enemistado con grupos que lo había acompañado de izquierda, pero muy importante también, entre todo esto hay dos visiones, la visión, digamos, del expediente, y la visión del expediente de la narrativa de Alejandro Encinas. O sea, uno es el expediente judicial y otro el expediente de la comisión. Y van ambos en sentidos, digamos, distintos y con acusaciones distintas. Y eso es parte de la confusión. Entonces yo sí veo que este tema, ojalá se centre en algún momento en lo que está pasando, ojalá haya una visión más unificada, pero sí se le ha hecho engrudo este tema a este gobierno como nunca.
Oye, y viene además, ahora sí que hablando de todo lo que se le viene al gobierno, este libro, ¿no? Que vamos a ver qué trae, este libro que ya es el más vendido y ni siquiera ha salido, que se llama El Rey del Cash, el saqueo oculto del presidente y su equipo cercano, escrito por Elena Chávez, con prólogo de Anabel Hernández. Pues vamos a ver también ahí qué escandalillo viene. Viene harta cosa, mi querido Javier.
Sí, entiendo que es el más vendido en Amazon y ya sale el 18 de octubre.
Y ni ha salido, exactamente. O sea, todavía no salió. Y ni ha salido, ya es el más vendido.
Pero ojo, al igual que en el tema de Ayotzinapa, que el conflicto viene de dentro, en el libro la información viene de dentro.
Así es.
Entonces aquí lo que es muy interesante es todo lo que no ha logrado la oposición o revelaciones periodísticas hasta ahora, falta ver qué pasa con el hacker de la Sedena. Estos, digamos, temas que están haciendo crujir a la 4T surgen de dentro, es enemistad al interior.
Sí.
Entonces creo que también es una señal de que rumbo a dos años el problema principal que enfrenta la 4T es el interno.
Sin lugar a dudas, qué buen análisis. Gracias, querido Javier, te mandamos un abrazote.
Hasta luego.
Adiós.
Un abrazo grande.
Es Javier Tejado. Lo pueden seguir en @jtejado. Leerlo en el Universal los martes y, por supuesto, los viernes está aquí con nosotros. Rápidamente nos llamó desde Cuernavaca Mauricio Ortiz. Saludos para todo el equipo. ¿Saben cuándo empieza el Cervantino? ¿Ya me pasaron el dato, equipo? No, aquí está. Gracias, Mike. El miércoles 12 de octubre hasta el domingo 30 de octubre. Ahí está la información del Cervantino. Por ahí vamos a estar transmitiendo nosotros el día 19 o 20.
20 de octubre. 20 de octubre. Sí, 20 de octubre. 20 jueves octubre, 20 de octubre.
Jueves 20 de octubre. Vamos a estar ahí en Guanajuato transmitiendo desde el Cervantino por si se dan una vuelta por allá. Y Gil Mesa, hablan tanto de los chilaquiles que ya se me antojaron y voy a pasar por unos. Bueno, pues es que es viernes de chilaquiles. Aquí por lo menos afuera de la radio, afuera de Radiópolis, hay unos muy buenos. Órale, yo dije esto.
Piense. ¿Qué es esto?
Bueno. ¿Qué es esto?
En la conferencia matutina.
¿Es la rola del chilaquilo? ¿Qué es esto?
En la conferencia matutina, mi querida Gaby, después del tema de las filtraciones del Ejército, de la Secretaría de Defensa Nacional, López Obrador puso una canción. Es esta canción que estamos escuchando. Se llama Que no me quiso el Ejército. Es de Chicoche. Ya sabes que al presidente le gusta contestar con canciones.
Sí.
A ver, súbele.
Y a mí solo me encontraron una cruda realidad. En la sangre un 99% de alcohol y un 92% también de colesterol. Como 1520 piedras.
La puso hace unos minutos desde la conferencia matutina.
Y dijo que sí, que él tiene todo lo que dice esta canción menos el alcohol. Eso fue lo que dijo.
Así lo dijo.
Que tiene todo lo que dice esta canción menos el alcohol. Bueno,
¡súbele!
Así
súbele.
Las cosas. ¡Vámonos!
También de colesterol.
Así las cosas.
¿Qué es el SIM? ¿Cómo funciona? Las respuestas las tendremos con Sergio López, editor de paréntesis.com.
Ya regresa. Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las cosas.
W.
¿Escuchas W Radio? Si es radio. ¿Escuchas? Si es radio.
Una estación de Radiópolis.
En el aniversario Soriana lo damos todo. Aprovecha que el detergente en polvo Ariel Revita Color de 4.5 kilos de 171 está a 100 pesos. Y tintes Coleston de 64.90 a solo 40 pesos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13, aplica restricciones.
Alerta, las protestas continúan contra el gobierno de Luis Echeverría. La gente está inconforme y la Dirección Nacional de Seguridad busca recuperar el orden en las calles. ¿Podrá Fernando Barrientos tomar el control en las calles? Conoce más de esta historia que está inspirada en la nuestra. Disfruta de un extraño enemigo.
Vamos a tener otro 2 de octubre.
Nueva temporada, solo en Prime Video.
Así, el tráfico. Así las cosas.
La vialidad poco a poco ya avanza a buena velocidad después de que se retiró un camión de carga descompuesto en lo que es la zona de Zaragoza. Esto a la altura del Puente de la Concordia, se retira y avanza la circulación sin mayor problema rumbo a Churubusco. Lo hace a través de lo que es la zona de Periférico Norte, sigue la circulación lenta, esto partiendo de la Fuente de Petróleo y hasta la zona de Naucalpan, segundo nivel, alternativa también Río San Joaquín. En el Centro Histórico se esperan manifestaciones, esto a partir de las 10 de la mañana, de lo que es el Senado de la República a Gobernación, otra más que partirá de lo que es la zona de Pino Suárez hacia la Cámara de Diputados, en punto de las 11 de la mañana, de lo cual estaremos pendientes. El reporte sigo pendiente.
Y regresa el evento más esperado del año, Master MOA 2022. Un día para transformarte y cuestionar todo lo que te limita, lastima y no te hace bien. Mario Guerra, Evan Mark Katz, Ángeles Walder y muchos más. Es el 3 de diciembre, VM Coyoacán, y los boletos ya están a la venta en mastermoa.com. MOA.
Llegaron los mejores precios a la Comer, Fresco y en línea, porque te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra en todos los vinos tintos, blancos y rosados. Así es, 250 por cada 1,000 pesos de compra en todos los vinos tintos, blancos y rosados. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Excepto Casa Madero, evita el exceso hasta octubre 2.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
Los Diablos van por los puntos y la posición en la tabla. mientras que los Gallos buscarán cerrar honradamente el torneo. Toluca contra Querétaro. Sábado 2 de octubre, 12 del día, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Que los colores de otoño te inspiren para estar siempre a la moda. Ven a la gran venta especial Falling in Fashion y llena tu closet de las mejores marcas. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Hoy, 101 días del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas, tenemos en la línea al padre Javier El Pato Ávila. Padre, qué gusto saludarle, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Se supone que el hombre que los mató, pues estaba por ahí, todo el mundo lo conocía y estaba relativamente fácil de detener.
La estrategia no está funcionando y lo ha dicho, nada más se les molesta en algunos niveles de gobierno, que no está funcionando las estrategias de seguridad, no están funcionando las políticas de seguridad.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.